amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Saludo muy especial a las personas de Bogotá, Colombia y del mundo que se conectan con nosotros a esta hora. Bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y en general del mundo de la edición, pero también siempre tenemos al final de nuestro programa una sección de literatura recomendada sobre el tema del día. Hoy les voy a adelantar sobre el año rural que realizan los estudiantes de medicina en Colombia, pero ya vamos a entrar en tema, ya les cuento un poquito más. Estamos escuchando la canción Cold 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 de la agrupación estadounidense de rock alternativo Cage the Elephant. Esta canción hace parte del disco de 2007 Tell Me I'm Pretty y empieza con esta frase que alcanzamos a escuchar hace un poquito: Doctor, tell me what is wrong, o algo parecido. Hoy me acompañan en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro nuestro productor, amigo, compañero y jefe, Diego Garzón Forero. Buenos días, Diego, ¿cómo va todo?
Hola, María Camila, hola a todas las personas que nos acompañen a través de U Rosario Radio o en los podcasts, en Deezer, en Spotify, en la cosa, esta plataforma que usted prefiera, ahí estamos presentes. Gracias por estar ahí. Siempre los leemos también, sugerencias, cualquier cosa, estamos ahí muy pendientes.
Así es, muchas gracias. Digo, como bien lo decía él, estamos en vivo, como les decía, en la página web www.urrosarioradio.co, pero que también nos pueden acceder en nuestro contenido en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcasts. En todo lado donde usted consuma su podcast, su radio, su música, ahí puede acceder a nuestros podcasts y descargarlos. Pero también recuerden que interactuamos mucho con ustedes, nos gusta que nos escriban, que nos digan qué canción les gusta, qué recomendada literatura, qué programa, qué novedad quieren que hablemos. Así que también pueden interactuar con U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube con ese nombre, U Rosario Radio, pero también en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter, @editorialUR, y en Instagram, U Rosario Radio, @U Rosario Radio, y en Facebook y YouTube, Editorial Universidad del Rosario, en donde también tenemos un montón de eventos para ustedes, tenemos conversatorios, presentaciones del libro, así como emisiones pasadas de Las Voces del Libro. Y como les venía conversando, contando hace un poquito, en esta emisión tenemos una editorial, una novedad editorial de la editorial de la Universidad del Rosario titulada Ejercer la Medicina, Enfoque Práctico, Sobrevivir al Año Rural, volumen 2. Esto es importante porque es el segundo volumen. Uh-huh. Y pues es un trabajo colectivo muy, muy, muy impresionante y muy interesante de un equipo de editores académicos impresionante de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de nuestra universidad, y que en términos muy generales, Diego, usted me ayudará ahí. Este libro lo que pretende es servir de guía, de ayuda, de primera mano derecha que tienen los médicos y médicas del año rural para contarles, para guiarlos en casos que usualmente en la academia, en la universidad o en Bogotá no se dan. Uh-huh. Y esas son cosas muy interesantes porque, por ejemplo, se puede hacer el año rural en Bogotá.
Sí.
Se puede. Si sale el sorteo en Bogotá, sale. Pero puede salir el sorteo en el Amazonas, en Cúcuta, en Chocó, en Antioquia, mejor dicho, cualquier lado de Colombia, y está también un poco fuera de las manos de los médicos y médicas recién graduadas. Entonces es también como esta aproximación de, vea, usted se puede encontrar con una fractura abierta. ¿Y qué hacemos?
Hay un poquito de contexto también, María Camila, es para las personas que pronto están afuera del país o que no conocen lo que es el año rural. En Colombia, para los médicos o para los médicos en formación.
Y
es...
también enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas.
Ah, bueno, eso yo no lo sabía.
Sí, ellos también hacen su año rural año o rural. Servicio social obligatorio.
Ah, muy bien, uh-huh. Muy bien. Entonces, una vez ellos completan esa formación académica, tienen un año que deben dedicarle como un servicio social al Estado, a la nación. Claramente no a todos les toca porque son muy pocas los cupos que hay para que esos estudiantes en formación, ya al momento de ser profesionales, ocupen ese primer año dedicándole el espacio profesional en especial a partes rurales en Colombia, que es donde más falta de esas posiciones de médicos en lugares apartados de Colombia, en donde pueden ser muy, muy útiles y necesarios. Y bueno, yo creo que eso pasa en todas las profesiones, ¿no? En las profesiones nos educan con ciertas teorías, con ciertos ideales, pero al momento ya de entrar en la práctica puede ser otro cuento. Claramente uno tiene la teoría en la cabeza, pero al momento ya de ejercerla pueden salir particularidades, pueden salir ciertas situaciones, contextos específicos en los que eso tiene que de pronto modificarse o saberlo tratar diferente. Y este libro llega a dar una perspectiva, no una respuesta, una perspectiva de, bueno, y estos estudiantes que se formaron en medicina, cuando se enfrenten a ese año rural ya solitos, que estén allá metidos en algún lugar rural de Colombia o en la misma ciudad, tienen que enfrentarse a contextos de desigualdad social, a contextos de violencia, a contextos múltiples en donde tienen que saber responder ya como médicos. Y este libro viene a dar respuesta a eso.
Así es.
Eso me parece que es muy bonito, que nos den esas experiencias, porque esto es escrito, bueno, ya vamos a hablar más en a fondo ya con nuestro invitado, pero es escrito por estudiantes también.
Así es.
Eso es una muy buena experiencia.
Eso es súper valioso porque efectivamente no solamente esas desigualdades económicas o sociales o contextos de violencia o conflictos, sino también que los diferentes centros de salud, a veces ni siquiera hay hospitales, sino centros de salud o clínicas, no sé, diferente complejidad, pues este médico rural o médica rural tiene que llegar a lidiar con eso, con la falta de pronto de recursos, de tecnología, claro, con que de pronto, y esto sí lo he escuchado, que llega esta persona recién graduada a lidiar con todo el servicio de urgencias, y ella es la jefe, la encargada de todo eso, y eso no es fácil para una persona recién graduada de medicina. Entonces, bueno, ya con esa introducción, en la producción, en el control master nos acompaña Nelson Duarte, en la dirección general Sebastián Ríos, mi nombre es Camila Núñez, esto es Las Voces del Libro, programa de la Universidad del Rosario, en vivo por U Rosario Radio. Quedémonos un segundo con esta canción y ya regresamos. Estás escuchando Las Voces del Libro. Listo, y como bien también nos lo adelantaba Diego, hoy contamos con un invitado muy especial que precisamente es uno de los editores del libro Ejercer la Medicina, Enfoque Práctico, Sobrevivir al Año Rural. Diego, por favor, cuéntenos quién nos acompaña hoy.
Claro, María Camila, él es David Eduardo Fajardo, él es médico de la Universidad del Rosario, especialista en salud familiar y comunitaria de la Universidad del Bosque, candidato a maestría en gestión pública y gobierno de la Universidad de Santander y candidato a máster oficial de la Alta Dirección Pública de la Universidad Menéndez Pelayo. Es docente en diferentes universidades del país, miembro fundador del Congreso Nacional de Internos y miembro del Movimiento Ambientalista Colombiano y de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Uno de los editores académicos de este libro, Ejercer la Medicina, Enfoque Práctico, Sobrevivir al Año Rural, volumen 2. Bienvenido, David.
David.
Bueno, muy buenos días. Primero quisiera saber si me están escuchando.
Sí, señor, sí. Ya lo escuchamos. Buen día.
Bueno, perfecto. Qué alegría escucharlos con ese preámbulo tan hermoso y, bueno, gratificante que le hacen a cada uno de los autores de este libro, Ejercer la Medicina, un Enfoque Práctico. Mil gracias a todos ustedes y a todos los oyentes. Muy buenos días.
Bueno, David, bienvenido de nuevo a Las Voces del Libro y quisiera entonces empezar esta conversación sobre este libro con que nos cuente un poco del contexto de su origen. En el libro nos cuenta que es una respuesta o digamos, sí, una respuesta a la necesidad de continuar lo que se hizo en el primer volumen, pero que surgió en el segundo Congreso Nacional de Internos. Quisiera que nos dé un poquito de contexto y nos cuente un poco qué es este congreso, que me parece también muy interesante porque los internos son aún estudiantes de medicina y tienen un montón de iniciativas interesantes. Entonces cuéntenos un poquito sobre eso, por favor.
Bueno, primero que todo, debo decir que pues como me presentaron, yo estudié medicina en la Universidad del Rosario, y para mi tercer año de medicina, cuando ingresé también a la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, ACOME, veíamos o nosotros participábamos en la organización de varios eventos académicos en cuanto a la materia de medicina. Pero entonces yo dije, oye, ¿y cuándo? O sea, los estudiantes deberíamos ser los protagonistas de estos eventos también. ¿Por qué no hacemos eventos nosotros? Ahí es cuando nace la propuesta del Congreso Nacional de Internos. Se lo comento un docente emérito de nuestra facultad, de nuestro programa de medicina, que es el doctor Andrés Izaza, uno de los 12 de los editores de este libro, tanto en su volumen 1 como volumen 2, y dice: David, hay unos estudiantes superior a su semestre que están con la misma idea, vengan y unámonos. Nos unimos, que son los editores del primer libro, entre eso está el doctor Miguel Pareja Cajiao, que hoy ya se encuentra ejerciendo su profesión en Estados Unidos, y otros colegas, con lo cual creamos el Congreso Nacional de Internos, en primera instancia, que fue en el año 2014. De ahí, pues, no sé si a ustedes en otros eventos académicos a uno le entregaban unas memorias, para la época se las entregaban en un CD, o en su defecto ya algunos las entregaban en USBs u otros de material impreso. ¿Qué son las memorias? En pocas palabras, un resumen de cada una de las intervenciones. Pero entonces nosotros, en el marco del comité organizador, dijimos: oiga, si nosotros, para tener una mejor competencia luego de graduado, necesitamos una publicación, y también la universidad necesita que publiquemos, y pues en vez de que quede eso como una memoria que desde un punto de vista académico y técnico-científico no tiene validez, ¿por qué no publicamos un libro con cada capítulo? Entonces, esta propuesta caló en las personas que fueron los expositores, quienes terminaron siendo los autores de cada capítulo, y sus respectivos docentes guía de la exposición. De esta manera, ahí es cuando nace la propuesta de estudiantil. Como se pueden dar cuenta, fue una propuesta de estudiantes en ese entonces de medicina, que dijimos, convirtamos las memorias en un libro para publicar. Ahí es cuando sale el volumen 1, y posterior al siguiente año buscamos temas que no se trataron en el primero, en un volumen 2, que es el que estamos viendo que se publicó recientemente, y el que sale también en la imagen de publicidad de lo que estamos hablando hoy. Que es importante, que me gustaría decirle a todos las personas que nos están escuchando, y ojalá estudiantes, es: uno, si tienen una idea, un profesor y la universidad los apoya, pasen de los sueños a la realidad, que se convierten en realidad. Sin duda alguna, para publicarlos en uno nos demoramos casi 3 años, y en el otro casi aproximadamente unos 5 años, porque sin duda alguna publicar y la edición técnico-científica tiene un rigor muy grande, pero cuando esto se convierte en una realidad, los frutos de su trabajo, y que cada uno de sus compañeros tenga una publicación hoy en día, y también gracias a la editorial de la universidad, es muy gratificante.
Pues qué bueno, David, me parece que esto que dice David, y creo que es una gran invitación para toda la población estudiantil, a escribir y a publicar, que la editorial también está ahí para publicar ese contenido que los estudiantes pueden estar generando, de pronto bajo la guía de algunos profesores de la misma universidad, pero está ahí, está abierto, y siempre invitarlos a que escriban. Muy bien, David, pues ya entrando en materia del libro, claramente nosotros no somos médicos ni estamos formados en ciencias de la salud, pero le quisiera yo preguntar más. Bueno, es un libro que nace de una necesidad, ya como lo estábamos nosotros también de pronto tanteando, y lo que usted nos cuenta también desde el Congreso, de pronto esa práctica desde su experiencia, de lo que usted vio en otros de sus colegas que pudiera ver al momento de que salieron degresados. Quisiera que nos contara esas necesidades que usted pronto vio ya por experiencia, en su bagaje, con otros colegas. ¿cuáles son esas necesidades que se ven en zonas rurales y que ustedes creen que son necesarias para mostrar en este libro?
Perfecto. Bueno, lo más gratificante o el goodwill o lo que lo diferencia este libro a otros es que está aterrizado, uno, a la situación colombiana y dos, a la situación rural. Porque la gran parte de las guías y de los libros que llegan o que nos enseñan a nosotros en nuestra profesión o en salud o incluso en muchas otras carreras, pues vienen de bibliografías o en su efecto investigaciones de Europa, de Estados Unidos, que realmente no compaginan con la realidad de nuestro país, y más en zonas rurales donde los recursos o los insumos en salud son escasos, y más cuando se cuenta también con el problema social, económico e incluso de seguridad que vivimos en muchas partes del país. Entonces, ejercer la medicina tiene esas palabras que es enfoque práctico, porque es como uno desde médico general, recién salido del horno, recién graduado de la universidad, que lo mandan, por como ustedes muy bien lo dicen, el Estado nos obliga a prestar ese servicio, siquiera nos pregunta, nos obliga a prestar el servicio a la comunidad, y que muchas veces no tenemos los insumos necesarios para atenderlos. Entonces, este libro lo que le dice es, ¿usted cómo puede atender un infarto en la zona más recóndita, donde usted no tenga lo que le dicen las guías traídas de Estados Unidos y Europa, y cómo lo puede estabilizar, por lo menos para salvar la vida de ese paciente en ese momento y poder ser atendido en un nivel o en una clínica o un hospital de mayor atención? Esto es lo que más podría decir que diferencia el libro a cualquier otro, y el cual sería una herramienta de ayuda para nuestros futuros colegas que van a prestar su año rural o, como se conoce normativamente, servicio social obligatorio.
Eso está muy, muy, muy interesante, y es algo que sí definitivamente hay que destacar del libro, que es ese, como usted lo menciona, el enfoque práctico en Colombia, en la ruralidad. Y precisamente quiero destacar algo que también conversábamos al principio y que está en el libro en diferentes capítulos, y es que tiene que haber un proceso de llegada y adaptación no solamente a la zona, sino a los servicios disponibles en esas zonas rurales. Entonces, por ejemplo, si hay un hospital, si hay una clínica, si hay un puesto de salud, ¿cuánto personal hay? Entonces, cuéntenos un poquito cómo ve desde ese enfoque práctico, cómo se ve desde el libro estas cosas, y es que es importante pronto decirles a las personas que nos están escuchando, como usted bien lo dice, ojalá estudiantes de medicina.
Bueno, por lo general, tradicionalmente el equipo de salud ha sido siempre liderado por el médico. Muchos pensan en Colombia, exceptuando la actual de la Universidad del Rosario y algunas otras instituciones, las competencias o los conocimientos en salud pública y en administración en salud son muy cortos, por lo general son en el último semestre y son muy pocas horas, por lo cual no salimos más que con esa visión administrativa y de salud pública, es que no sabemos cómo administrar un puesto de salud en el año rural. Y esto le compete a todos los médicos, así usted no tenga el cargo, y al equipo de salud, al equipo de enfermería, al equipo de ontología y de bacteriología, como los demás que hagan parte, de usted saber cómo liderar y administrar su puesto de salud, porque muchas veces hemos visto que problemas legales que incurren nuestros colegas por tal vez no tener insumos o en su defecto no poder atender adecuadamente un paciente ha sido porque previamente no se ha hecho una evaluación administrativa, que es, bueno, ver primero, usted va a ir a un hospital, va a ir a, ¿y a qué nivel? Si un nivel bajo, medio o alta tensión. Segundo, si usted va a ir a una unidad básica o va a ir a un centro de salud, o en su efecto ir a una IPS, aparte, pública o privada, porque cambia todo, para que usted sepa en primera instancia y verificar si le hace falta algo, a quién usted le tiene que notificar, y eso no, nadie nos lo dice. Tenemos que escribir, señor gerente o señor administrador o señor alcalde o lo que sea, necesito estos insumos para la atención básica a los pacientes del municipio tal, porque si no, recordemos que no solamente el desconocimiento de la ley nos hace culpables, sino que también la no gestión de nuestra atención a nuestros pacientes puede ser también punible. Entonces, por eso este volumen 2 se enfocó también en esa parte administrativa de salud, que más que la desconozcamos por no tener esa experiencia y los conocimientos para poder ejercer esa parte administrativa en cuanto al eje de atención en salud, pues algunos colegas se han visto en problemas médico-legales o en su defecto en no poder prestar la atención a los pacientes. Porque como muy bien ustedes lo saben, la corrupción en nuestro país es tan grande y a veces facturan y dicen que efectivamente en tal puesto de salud o centro de salud tienen todos los insumos, se prestan tales servicios e incluso los facturan cuando en la realidad no. Y eso es un problema que el médico en primera instancia tiene que llegar a chocar con una realidad que a nosotros no nos enseñaron, porque nos enseñaron fue atender pacientes, claro, no a lidiar con la corrupción ni con grupos violentos.
Y también, muy importante eso que nos menciona, pero también quiero relacionarlo con esto que usted nos mencionaba, que yo tengo que mandar una carta pidiendo los insumos para atender a la población en cierto municipio, pero eso también me implicaría tener que de nuevo conocer la zona en tanto a cuáles son las dolencias o las enfermedades prevalentes en cada zona, ¿no? O las lesiones, porque también en el libro nos hablan de diferentes lesiones, fracturas o enfermedades respiratorias, y este tipo de prevalencias, digamos, si lo podemos decir, epidemiológicas en cada zona. Y eso creo que también quisiera resaltar lo que es muy importante en este proceso, porque no es Bogotá y usualmente no es una ciudad de pronto de muchas personas o de incluso este concepto de ruralidad. Entonces creo que eso también quisiera destacarlo, y es esta noción de que no solamente llegar a conocer, claro, que es muy importante la gestión, administración del no sé, del centro de salud, del hospital o la IPS, sino conocer también la población, que eso también debe ser una transición muy complicada, porque como lo veníamos mencionando, pues estas personas están recién graduadas.
Totalmente de acuerdo. En el enfoque práctico es eso que queremos hablar en el libro y en cada uno de sus capítulos. Y después, si usted identifica, es muy diferente un municipio que está cercano a una autopista nacional donde hay más posibilidad de accidentes de tránsito versus un municipio que sea alejado de esa zona, o en su efecto un municipio que sea cercano a zona violenta o conflicto armado. ¿Por qué? Porque le van a llegar a ustedes seguro más pacientes que requerirán control o estabilización en cuanto a heridas, en cuanto a fracturas, en cuanto a traumas, en cuanto a golpes y demás, que en un pueblo que sea más rural, en un lugar ubicado donde sea del agro, de personas campesinas, claramente los insumos y la atención de su población va a ser totalmente diferente. Y esto lo tenemos que reconocer. Hoy, si no lo reconocemos, preguntarle a quién, a la institucionalidad en ese momento, que puede ser en primera instancia la alcaldía municipal, en segunda instancia los corregidores o demás funcionarios públicos, en tercera la iglesia o las personas importantes del municipio, y en cuarta pues la comunidad como tal. Aquí también en el libro reportamos y recomendamos cómo un médico debe salirse y cómo los profesionales de la salud debemos salirnos de esas cuatro paredes que pueden ser nuestra oficina, nuestros centros de salud, clínicas y hospitales, y escuchar a la comunidad. Oiga, aquí de qué es lo que más se enferman, qué es lo que más pasa acá en el pueblo, qué es lo que más llega, usted qué más se ha enfermado, para que así de esa manera usted prepare el puesto de salud. Porque si es un sitio de conflicto armado y usted no tiene cómo manejar, por ejemplo, una herida sangrante en el abdomen, en la barriga, pues créame que ese paciente, si no se le complica, se le va a morir muy rápido y usted tiene que hacer la solicitud de vía. Entonces, en nuestro libro lo que quisimos enfocar fue eso, cómo bajar esas guías, esos libros, toda esa ciencia que hay en el mundo a la realidad colombiana y especialmente de nuestro año rural en Colombia.
Muy bien, yo escuchándolos hablar, pienso también en la Colombia antigua, que está un poco más localizada, y en los pueblos uno siempre tenía referente, o bueno, las personas antes tenían de referente al cura, uh-huh, al médico, exacto, al abogado, y el médico era el que conocía las dolencias de todo el pueblo y se conocía, yes, toda la historia de enfermedades que podía estar en ese pueblo, y creo que pues de estos estudiantes, o bueno, profesionales que comienzan a tener su primer año de profesionales, tendrían que ser un poquito también conscientes de eso, y es lo que David nos dice también, y es una invitación a no ver solamente en esas cuatro paredes, estar en esa burbuja académica, sino ver que también el médico llega a ser un parte esencial de una sociedad, de un pueblo, de una comunidad, y eso tiene que llegar a respuestas. Eso me parece que también hay que tenerlo ahí como muy, muy claro.
Totalmente de acuerdo, incluso desde el punto de vista de salud comunitaria, los líderes que usted debe buscar para hacer intervenciones en salud, que sus planes o sus deseos en salud se conviertan en realidad, hoy en día, más que al alcalde municipal, usted debe buscar a, por ejemplo, a doña Rosita de la tienda. Claro. ¿Por qué? Tal cual. Porque doña Rosita de la tienda la conoce todo el pueblo y le hacen más caso que al mismo alcalde. Entonces, esas estrategias son las que buscamos en este libro, y que es un enfoque práctico, que es, hombre, uh-huh, no te compliques la vida, busca a la persona de referencia, o en su defecto, si hay un solo hotel en el pueblo, créame que esa va a ser la referencia. Sí, buscar esos líderes comunitarios que son tras bambalinas, que no tienen cargos, pero que son los conocidos y los seguidores del municipio.
Eso está muy interesante, y quiero volver a una cosa que usted nos mencionó ahorita, y es bajar esas guías de las hipermega universidades, que principalmente están en otro idioma, y traerlo a este libro, llevarlo a los estudiantes de medicina y profesionales de la salud para lidiar con estos temas y casos muy específicos, y a veces también en situaciones difíciles. Y es, digamos, las herramientas que usa el libro para mostrarlo. Entonces quisiera que de pronto nos contara un poco en los diferentes capítulos. Vemos, por ejemplo, la exposición de casos clínicos específicos, el uso de, por ejemplo, gráficos de referencia o incluso también imágenes, bueno, este tipo de cosas. Entonces quisiera que nos contara un poco en ese ya de pronto lado metodológico y específico de los capítulos, ¿cuáles son esas herramientas que se escogieron para el libro, para mostrar estos casos específicos, y por qué, y cómo fue ese proceso con los autores?
Perfecto, entonces, como fue en el marco de un congreso, cada grupo expositor se preparó por 2 años, o sea, esto no fue de un momento a otro, en el cual hubo una rigurosidad e incluso una competencia sana para que el mejor grupo que expuso, o sea, por ejemplo, en el tema de hipertensión arterial, de seguro se inscribieron 2 o 3 grupos en el cual en el año previo hubo una competencia para escoger los que mejor expusieran y los que mejor tuvieran desde el punto de vista académico el soporte científico y lo supieran defender. Esto hizo que después de los que ya quedaran escogidos para cada tema, después de una competencia, una evaluación que fue muy objetiva, se hizo la revisión de la bibliografía, de la referencia bibliográfica más actualizada del tema. Entonces, vuelvo y repito, la bibliografía más actualizada, pues por lo general, es internacional, y como tú lo dices, viene en otro idioma. Listo, lo tuvimos allí. Ahora, después de reconocer esa bibliografía y referencia bibliográfica internacional, lo que se hizo fue, bueno, acentuarlo a la realidad colombiana, que es, ahí fue cuando teníamos nuestro tutor o nuestro médico, profesor, docente, en el cual decía, una de las puntos de inclusión de cuáles eran esos guías, es que esos médicos tuvieron que haber hecho el año rural, para que ellos dijeran, miren, sí, yo hice el año rural y a mí me pasó esto, no tenía esto es lo que pasa y demás. Y a su vez, también tuvimos a la par asesoría de otros docentes, especialmente del área, pues, de salud pública, de atención primaria, de salud familiar, que nos enfocaran y dijeran en un primer nivel de atención, que es el que se enfoca los profesionales que vamos a hacer el año rural, ustedes más que conocer deben saber manejar esto hasta este punto, o en su defecto, si es una urgencia, deben hacer esto. Entonces, todo lo que ustedes van viendo en el libro en cuanto a casos clínicos, uno, son de la realidad, no son inventados, y son de la realidad que pasan o que ha pasado en el año rural. 2, esas fotos también son reales. 3, muchos de los gráficos o en su efecto de las tablas o de los cuadros informativos son editados por los mismos autores. Es decir, tenemos la referencia bibliográfica internacional, pero la traemos aquí a lo que diga Colombia y a lo que diga la población de la realidad actual. Entonces, lo que ustedes pueden verificar finalmente en lo que es el tratamiento y recomendaciones, porque al final es listo, hablamos de la enfermedad, cómo atender un paciente y cómo tratarlo, son desde la manera más práctica en la toma de decisiones, qué debemos hacer desde el punto de vista de la atención del paciente en el área rural colombiana.
Muy bien. David, yo le quisiera preguntar por, bueno, ya tenemos unas particularidades de lo que es Colombia, desigualdades sociales, y en específico está la violencia que tanto nos ha aquejado de tantos años. Le quisiera preguntar, de pronto en esos casos, ¿se ve reflejada esa violencia? ¿Qué tanto tiene que tener en cuenta ese médico que va al año rural? La violencia en zonas rurales, quisiera que nos contara un poco sobre la violencia y lo que pronto usted conoce o que esté dentro de este libro que pueda dar una respuesta a esos, que también habrán muchos estudiantes que estarán con miedos tal vez de que le salga una plaza en zonas rurales, precisamente por eso que llaman las zonas calientes, zonas rojas, que a veces son rojas, son por violencia.
Bueno, este debate, y aquí sí hablo a título personal, he liderado en dos congresos diferentes, sacar un proyecto de ley para reformar el año rural.
Okay.
Porque efectivamente, y hablo a título personal, yo pienso que hoy en día el servicio social no debe ser obligatorio. ¿Por qué? Porque uno, no a todos les gusta ir a la zona rural colombiana. No todos tienen la parte social de su profesión tan incrustada todos los días como otros. No a todos les gusta atender población migrante o población vulnerable, etc. No todos están conscientes de la realidad de este país, aunque todos digan es que debemos ser conscientes, es que el problema es que terminan pagando los platos rotos son los pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a obligar a algún colega que en su defecto, digámoslo así, es muy citadino y no quiere salir de su burbuja, a que atienda población, lo atienda mal, se quiera ir, porque eso es lo que pasa. A los 2 meses, máximo 3 meses, están renunciando y esos puestos de salud se quedan sin médico, ¿sí? Pero bueno, eso es un punto de vista, desde el punto de vista de debate normativo que se ha dado desde los gremios de salud, desde ACOME, desde el Colegio Médico, incluso con apoyo de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que no ha sido efectivo, ¿sí? Porque obviamente al Estado le es más rentable enviar personas de manera obligada a mano de obra barata. Pero hablemos de la realidad actual. ¿Yo qué le puedo decir? Yo, por ejemplo, mi rural lo hice en norte de Santander y lo hice con las Fuerzas Armadas. En el cual fue cuando el proceso de paz se había firmado y aquí en norte de Santander no hubo eco. Y aquí más bien hacia la fuerza pública una persecución tremenda, a mí me tocaba viajar a todo el departamento. Tuve que claramente conocer el otro lado de la moneda. Tuve y nos enseñaron incluso mecanismos de defensa, en fin, porque nos tocaba ir a zonas de conflicto armado, atender comunidades, también atender a personas que se encontraran en el proceso de paz y demás. Yo que le diría a todos mis colegas, si en algún momento salen en una zona de conflicto armado de Colombia, que hoy en día legalmente no son reconocidas por el proceso de paz, y eso es un problema para nosotros, porque al no ser reconocidas como zona de conflicto armado, como lo llamaban antes, zona roja, nos obligan a tener el mismo tiempo que otros, a tener salarialmente igual que otros, y las mismas obligaciones, y sin el respaldo del Estado. Pero si usted cumple con su profesión de manera neutral, como lo indica nuestra profesión, sin usted sesgarse por un lado, por el otro, por un bando, por el otro, créanme que usted lo verá como un profesional de la salud o un servidor, como usted lo es, hacia la comunidad. Y usted no va a tener ningún problema. Usted no se puede meter si a favor o en contra de uno u otra persona, o de uno u otro bando, porque claramente lo que nos une a nosotros desde el punto de esa salud es la atención de un paciente, independientemente de su color, de su pensamiento, etcétera. Entonces, a todo aquel que les ha pasado de esta manera, pues simplemente nos ha ido muy bien, gracias a Dios, a los que seamos creyentes, gracias también a las personas que nos han apoyado. Finalmente, podría decir que en toda zona de conflicto se van a vivir experiencias que, pues, de seguro en las capitales, o bueno, por lo menos en algunas partes de las ciudades capitales, porque hoy en día ya las vivimos en cualquier parte de Colombia, que pueden ser no solamente desde un punto de vista médico de salud, como traumas, como fracturas, como complicaciones en pacientes, sino también lo social, ¿no? De cómo reconocer esa Colombia que está pidiendo a gritos una paz, y de cómo nosotros podemos servirle a ellos para en ese momento ser representación del Estado, pero más allá del Estado, de una persona que le sirve a la comunidad, que yo pienso que ese es el principal mensaje. Por ende, aquellos colegas que nos estén escuchando y que les guste o les gustaría estar presentes, prestar este servicio, inscríbanse a esas zonas que ustedes consideren que van a servir más que otras, para que así no obliguen a aquellos que no quieran ir a esas partes. Esa sí es otra forma que nos da el gobierno, que uh-huh. es de elegir las plazas a las cuales nosotros nos gustaría ir. Y si usted, por ejemplo, es del Caquetá y quiere volver a su tierra, tiene más opción por el software de que quede allí que el que no uh-huh. haya nacido o estudiado allí.
Bueno, David, toda esta conversación está muy interesante y de verdad resalta mucho lo que es no solamente el servicio social obligatorio o rural en Colombia y la profesión de la medicina, sino este libro y su objetivo, que como lo dijimos, tiene este enfoque práctico muy situado, de nuevo, pues un trabajo grupal de estudiantes profesionales ya. Quería preguntarle ya para de pronto ir cerrando, ¿cuáles son las, no sé, cuál es el futuro de estas publicaciones? Sabemos que tomó mucho tiempo y es un trabajo muy arduo y reconocido. Sabemos que el primer volumen se publicó en el 2017 y este segundo volumen acaba de salir. ¿Cuáles son sus ideas ya de pronto también en un nivel personal en este tema? Aparte de la reforma de pronto que nos contaba, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Podemos esperar más publicaciones de enfoque práctico o de pronto se va a ampliar a semilleros o grupos de investigación? ¿En qué van los congresos de internos? Cuéntenos un poquito cómo se ve este escenario ahorita y en el futuro.
Sin duda alguna, esto quedó en manos de la Universidad del Rosario y en cabeza de los estudiantes de medicina, por lo cual pienso que quienes deberían darte esta respuesta debería ser el Consejo Estudiantil de Medicina y los estudiantes del programa de medicina de la Universidad del Rosario, que sin duda alguna ellos quieren volver a reactivar publicaciones, investigaciones y demás. Como se han podido dar cuenta, hay profesores y docentes de nuestra universidad que nos apoyaron a nosotros en cada uno de los capítulos, que seguro si vuelven a tocar las puertas uh-huh. van a apoyarlos y pueden fortalecer y mejorar su hoja de vida e incluso también pues la visión de la universidad, que es llegar a las regiones, porque nosotros también logramos o tuvimos la oportunidad de traer médicos internos de otras universidades fuera de Bogotá.
Bueno, doctor David, muchísimas gracias por esta conversación y de nuevo felicitaciones por el trabajo en este libro, Ejercer la Medicina, Enfoque Práctico, Sobrevivir al Año Rural, volumen 2. Siempre bienvenido a Las Voces del Libro y a Rosario Radio. Muchísimas gracias.
A ustedes mil gracias por el espacio. Para mí es un honor sentir a través de la Universidad del Rosario muy cerca. También incluso fui profesor de allá y mantengo comunicación directa con muchos de mis colegas. Un mensaje para ustedes y todos nuestros estudiantes. Nosotros como estudiantes, si nos organizamos y si realmente convertimos nuestros sueños en proyectos, se convierten en realidad. Los profesores están para apoyarlos y la universidad también. No pierdan la oportunidad de publicar, de investigar o de hacer proyectos sociales si ustedes quieren. No lo pierdan. Depende de ustedes, señores estudiantes, si convierten en realidad sus sueños. Entonces ese mensaje, así como nosotros lo soñamos, mira, hoy en día tenemos 2 libros publicados uh-huh. y a título personal 3 artículos de investigación cuando fui estudiante de medicina. Y todo fue siendo inquieto, pero proponiéndolo a nuestros profes, y los profes lo apoyan a uno. Entonces, para adelante a todos los estudiantes, Dios los bendiga, buen día, y apóyense entre ustedes.
Muchísimas gracias, doctor David. Completamente de acuerdo. Apoyamos mucho este mensaje de la investigación, de las iniciativas académicas, sociales, con apoyo de las diferentes escuelas y facultades de la universidad. Y recuerden que ustedes pueden conseguir este libro y todas las otras novedades de la editorial de la Universidad del Rosario en editorial.rosario.edu.co o en ebook.rosario.edu.co y, por supuesto, también en todos nuestros distribuidores, incluyendo Siglo del Hombre, o en ebook, Google Play Books, Amazon, etcétera. Recuerden contactarnos también por nuestras redes sociales en editorial, @editorialur en Twitter, y por supuesto en urrosariorradio, @urrosariorradio en todas las redes sociales. Somos Editorial Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestra segunda parte acá en Las Voces del Libro. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de Urrosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Una cita con su territorio. Sintonice País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las historias de vida y resistencia de las víctimas del conflicto armado colombiano.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Confiando, aprendí a sufrir, queriendo, aprendí a llegar, esperando. Guardo bien las marcas de cada lección.
Volvemos de esta corta pausa en vivo por Urrosario Radio a Las Voces del Libro, el programa electoral de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo, con nuestra habitual sección de recomendados. Y para iniciarnos en esta sección estamos escuchando la canción El Aprendiz, de la agrupación uruguaya El Cuarteto de Nos. Esta canción hace parte del disco 2014 Habla tu Espejo, una propuesta un poco novedosa en el que ya se alejan un poco ya de la sátira o este tipo de cosas y se van a un lado un poco más personal en sus canciones. Muy recomendada esta canción El Aprendiz. Y muy de la mano entonces con esta canción y nuestra conversación de la primera parte, pues llegamos hoy con recomendados de literatura sobre aprendices, sobre aprender, como este tipo de procesos, y contamos con una invitada súper especial. Ella es Melisa Botero, ella es literata y trabaja con la editorial de nuestra Universidad del Rosario y además también hace parte ya del equipo de Las Voces del Libro. Melisa, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, María Camila, ¿cómo estás?
Todo muy bien, gracias. Bienvenida a esta sección. Gracias por aceptar nuestra invitación y estamos entonces muy emocionados por esta literatura. Y además, viendo yo acá ya con mis poderes de conductora los recomendados que traemos, va a ser una conversación bien interesante. Entonces, bueno, primero quiero darle la palabra a Melisa, nuestra invitada, que nos cuente cuál es ese recomendado que nos trae hoy.
Bueno, yo he traído un libro que no es solo de aprendices, sino que es de aprendices de médicos en un año rural, que es Diario de un joven doctor, de Mikhail Bulgakov. Es un libro también bastante corto, son historias pequeñas que precisamente giran en torno a este joven doctor que acaba de terminar como médico y está en medio de su año rural en la provincia de Smolensk, que es una provincia cercana a Bielorrusia, entonces en la parte occidental de Rusia. Él se acaba de graduar de la Universidad Imperial de Moscú. Y básicamente es durante su año rural entre el 1916 y 1918. Si recordamos, estamos hablando de un periodo histórico bastante convulso para Rusia, ¿cierto? Es antecede un poco a la Revolución Rusa y luego durante la conformación ya de lo que le sigue a la Revolución Rusa en el 17. Entonces es un contraste abismal para este joven que termina sus estudios en un sitio absolutamente cosmopolita como es en ese momento Moscú, porque pues Rusia tiene esta situación donde estas dos ciudades, Moscú y San Petersburgo, son pues centros cosmopolitas hechos a la manera francesa, y luego en sus partes rurales donde todavía hay un pocotón de campesinos que para efectos prácticos viven todavía como si estuvieran en el siglo XVI, ¿cierto? Son siervos, le pertenecen a los señores feudales, a los grandes terratenientes rusos. Entonces este muchacho termina en este hospital, en un sitio pues absolutamente rural, atrasado por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces no tienen teléfono, no tienen carros, llegar en trenes pues toda una travesía, llegar hasta allá en tren. Y pues bueno, es un libro absolutamente hilarante. Bulgakov tiene un sentido del humor bastante absurdo y bueno, es absolutamente hermoso el libro. Pues Bulgakov es uno de los escritores más conocidos de este periodo ruso, el más conocido por El Maestro y Margarita. Y este es un libro, digámoslo así, de lo primero que publicó, que se publicó originalmente en journals de medicina, y luego se metieron en un libro como tal. Y pues son estas historias de este médico, que es un alter ego de Bulgakov, hablando, y cada historia es básicamente un caso médico. También, como decía el doctor Diego anteriormente, casos como por ejemplo una amputación, un parto, una epidemia de sífilis en el pueblo, y ninguno de los pacientes le hace caso porque ninguno cree que él sabe, porque él es un médico muy joven. Entonces este tipo de casos que si lo vemos seguir son situaciones que se siguen repitiendo para los estudiantes de medicina que van a su año rural. Entonces me pareció un ejemplo muy interesante para traerlos, tanto para médicos como para personas no médicas, ¿cierto? Bulgakov es médico, era médico, pues, y el libro bebe de sus experiencias. Él también lo mandaron no a Smolensk, pero a otra región rusa también muy apartada, en un primer momento, y luego tuvo que prestar servicio en el ejército, en fin. Entonces, esto es un libro que es tanto para médicos, para que vean que lo que ellos están sufriendo no es el primero que le pasa, y les ha pasado a muchos médicos en muchas partes del mundo desde hace muchísimos años, pero también para las personas que no son médicas y en las que de golpe les interesa esta experiencia tan alienígena que nos puede parecer, ¿cierto? O sea, un hospital en la mitad de la nada en Rusia a comienzos del siglo XX.
Melisa, este recomendado está 5 estrellas. O sea, yo no me puedo imaginar un mejor recomendado de literatura para el tema de hoy.
Pega muy bien.
Pero demasiado bien, y además hay una serie de este libro. ¿Sí lo sabía?
Sí.
Esa serie se llama tal cual así, Diario de un joven doctor, salió en 2012 y tiene 2 temporadas. Súper recomendada también.
Sí, con John Hamm
y Daniel Radcliffe. Sí,
es muy buena y es también es hilarante. Pues es una gran adaptación de esta obra, y se nota lo que yo decía, este humor absurdo de Bulgakov.
Así es, entonces excelente este recomendado para las personas que nos escuchan, que consuman tanto el libro como la serie, muy 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 recomendadas, y de verdad que en términos de literatura sobre, por ejemplo, un aprendiz o una persona, un médico recién graduado, en lo que se enfrenta, tal cual como en la ruralidad, como en estas dinámicas comunitarias. Es muy interesante, muchas gracias por ese recomendado. Diego, cuéntenos, ¿usted qué nos trae hoy?
Dos comentarios antes de dar mi recomendado ahí, y es, bueno, eso también está en el marco de la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Y eso claramente, con lo que veníamos hablando con David, el contexto de guerra también hace que se rompan muchos estereotipos, muchas cosas, muchas configuraciones sociales, y el contexto de guerra, creo que eso tiene que estar ahí. Tendría que leer el libro y habría que mirar a ver si también está muy metido eso de la Primera Guerra Mundial. Y el segundo comentario que les quería dejar, lo que pensaba en esa misma época, un poquito más tarde, ya pensaban en Stanislaw Lem, que es el polaco que escribe ciencia ficción en esa época, que también es médico, ejerce como médico, pero después se dedica a escribir ciencia ficción, y funciona muy, muy bien para mostrar eso de no le gustó tanto la medicina, se dedicó a hacer otra cosa. Obviamente son contextos diferentes porque son como 20 años después de lo que Melissa nos acaba de contar, pero de pronto puede dar un contexto también ahí para que puedan enriquecer su biblioteca y puedan estar viendo otro autor. Bien. Mi recomendado es un recomendado que yo he traído varias veces, porque yo no leo literatura, y cuando leo literatura pues me queda gustando, y es el único libro que leo. Y pues bueno, es Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Este es un, bueno, el título completo es Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, de Carlos Castaneda, publicado en 1968, claramente el boom del siglo XX, 1968, todo el hipismo, la contracultura, eso es un hervidero lo que es el mundo occidental en ese momento. Y este Carlos Castaneda, la versión oficial es que él estudia maestría en antropología en Berkeley, en Estados Unidos, en la Universidad de California. Y esta es la tesis de maestría que él hace. Sin embargo, bueno, lo que siempre se destaca en la antropología es el modo de escritura, y el modo de escritura tiende a ser muy literario. Muchos colegas antropólogos dicen que esto es más que academia, es literatura. Uno lo va leyendo y sí, está muy bien escrito, es un diario de campo bastante interesante, pero lo voy particular en los años 60 era que también los viajes psicotrópicos con diferentes drogas, que en ese momento podía ser LSD, podía ser un montón de cosas, y aquí también se estaba abriendo un poco la academia a lo que era las comunidades indígenas, el conocimiento indígena. Este señor va y hace su estudio con un chamán que conoce por esos lados de California, entre California y México, y él comienza a escribir todo eso, y lo narra en el texto. Claramente hay muchas cosas que uno no sabe si de pronto estaba en tremendo viaje y las escribió. Entonces de pronto hay mucha gente académica que dice esto estaba era en un viaje y no es tanto academia, es más literatura, porque es la percepción muy subjetiva de él. Creo que es algo rico de leer. La parte final, de hecho la parte final, que es la parte del análisis antropológico, es súper aburrida, no tiene nada chévere leerse. De hecho, yo que soy antropólogo la leí y dije, esto ni se entiende porque no. Entonces, bueno, les recomiendo ese, Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, en el 68, si a ustedes les gusta de pronto los viajes, los diarios de campo de viajeros, eso funciona muy bien. Y si están más cercanos a de pronto a esa cosmovisión indígena, pues ahí también está metido.
Súper, Diego, muchas gracias. A mí eso también me llama la atención, porque entonces uno piensa en los diferentes, no sé, caracteres de aprendices. Uno a veces piensa en aprendices, niño de colegio, niño de universidad, tal cual. Pero mire que entonces también estamos hablando de pronto en este recomendado de una persona que se está formando en algo y termina siendo aprendiz de otras prácticas, otras culturas, que también se ve mucho. Y lo que hablábamos ahorita, hay autores que son médicos o cualquier otra profesión y dicen no gracias y se meten a otro campo, y ahí se vuelven también como otro tipo de practicantes o aprendices en otras disciplinas, que también me parece muy interesante.
Bueno, hay un tipcito ahí, es que Carlos Castaneda después se volvió en el gurú del New Age en Estados Unidos, se volvió súper rico, él muere como en los 2000,
qué locura,
los 2000, y se vuelve súper rico en Estados Unidos, porque pues esto es una gran cosmovisión que le enseña al mundo occidental en cierta forma, y se vuelve súper rico con eso.
Súper interesante. Bueno, para mi recomendado yo tuve, entre comillas, este conflicto de decir, no, pero pues es que aprendices son niños y niñas, o este tipo de cosas, y entonces usualmente lo que se me ocurría o lo que llegaba a mí como en mis búsquedas era libros sobre, para adolescentes, literatura para adolescentes, entonces, no sé, El aprendiz de mago, no sé, ese tipo de cosas también muy fantásticas, pero entonces como que me metí también a buscar otras cosas y encontré un libro súper interesante que se llama The Midway's Apprentice, o La Aprendiz de Comadrona en español, de una autora estadounidense que se llama Karen Cushman, que efectivamente es un libro para niños y niñas, pero digamos tal vez preadolescentes, y que efectivamente tiene como este carácter de más o menos de la literatura coming of age. Entonces es como el proceso de una niña, un niño que está perdido en la vida y encuentra un camino de vida. Pero entonces me parece interesante este libro porque precisamente se relaciona como con esta área de la medicina o de la salud, que es la partería. Okay. Y entonces esta niña, ubicada como en el medioevo, que también es una época de perdición más o menos, pues está huérfana y tiene como estas condiciones sociales de rechazo, de caprichos, y encuentra un camino, y encuentra, digamos, entre comillas también la solución a su vida, a sus problemas de la vida, formándose en una profesión, formándose en un oficio que sabemos que la partería también tiene unos conocimientos que vienen desde hace mucho tiempo, tiene unos conocimientos de cuidado, de comunidad, de crianza también muy importantes. Entonces me pareció muy interesante también traer este libro, no solamente por, digamos, por el lado de esta literatura juvenil, sino también como por este camino de que por medio de ciertos oficios o ciertas profesiones se entiende también que uno sale adelante, ¿no? Y esa también es la idea de ser aprendiz o este tipo de cosas. Pero también luego entonces me fui a otro lado y dije El Médico, de Noah Gordon. Ese libro también, más relacionado un poquito con lo que decía Melissa, pues ese libro nos cuenta la historia de un señor londinense que se llama Rob J. Cole, que dice, quiero ser médico. Que también está con una encrucijada de que, no, se murió tal persona, estoy muy triste, soy pobre, etcétera. Y encuentra en la medicina como este camino de desarrollo, de salir adelante, entre comillas. Pero entonces este libro es súper interesante porque, ya hablando un poquito más sobre la medicina, esta medicina es una profesión loquísima, antigua, que tiene un montón de responsabilidades sociales, políticas, de salud en la población. Y pues este libro nos habla sobre la formación que tiene este señor en la medicina árabe, que es la medicina como de ese momento. Bueno, este libro es de 1986, pero la medicina árabe es la medicina, digamos, más erudita, que, digamos, luchaba un poco en términos con la medicina occidental establecida en Londres. Entonces, este señor, bueno, este libro nos cuenta cómo toda esta travesía de este hombre que quiere ser médico, que se vaya a luchar porque casi que ni lo aceptan para estudiar medicina árabe, y luego vuelve a Londres y pues es el mejor médico del mundo y pues súper rescatado este proceso de su aprendizaje de la medicina. Que me pareció entonces también muy interesante hablar de, como les decía, estos diferentes tipos de aprendices, y además curiosamente nos cayó mucho en el tema de la medicina y de las profesiones de la salud, que como usted, Diego, lo mencionaba, la medicina o está. Sea en términos de curanderos, sea en términos de médicos profesionales o profesionales de la salud, tiene un rol súper importante en las comunidades. Y también por eso me pareció súper curioso no encontrarlo tanto como, o bueno, entre comillas, tan fácil en la literatura. No sé, ustedes.
Ahí lo que yo veo es que, y nos lo dirá, nos lo confirmará Melissa, que es la literata, y debe ser una gran tendencia en literatura, o sea, debe haber mucha literatura, solamente que nosotros no la conocemos, de ese proceso de enseñanza maestro, aprendiz, debe ser algo muy, muy grande. ¿Qué va a ser para un próximo programa que vamos a desarrollar? Pero Melissa, lo chiquito.
Sí, o sea, ese género de enseñanza es lo que se llama las novelas de coming of age, o el nombre en alemán, Bildungsroman. Ese es el nombre en alemán, y ese es el nombre que se usa como en estudios literarios, una Bildungsroman, que es el cómo una persona, un niño se vuelve un hombre, y para eso siempre vas a necesitar un aprendiz. Ya sea Gandalf, ya tal sea Obi-Wan Kenobi,
Dumbledore.
Ya sea Dumbledore en Harry Potter, etcétera, etcétera. Pero sí, el papel del aprendiz y la relación del aprendiz siempre está muy presente en la literatura.
Súper, muchísimas gracias. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro programa. Una discusión supremamente interesante, tanto en la primera como en la segunda parte. Muchísimas gracias a nuestro panelista de hoy, Diego Garzón Forero, a nuestro invitado David Fajardo, editor, uno de los editores académicos del libro Ejercer la Medicina, Enfoque Práctico, Sobrevivir al Año Rural, volumen 2. y a Melissa Botero, por supuesto. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el control master, Nelson Duarte. La dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de Rosario Radio, por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana en Las Voces del Libro. Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.